Uno de los grandes éxitos de la televisión de los últimos años, y solamente acaba de empezar, es la serie sobre Cristina la Veneno. Cristina fue para todos nosotros un referente de lo que ocurría de verdad, porque fue una de las primeras mujeres trans que se puso delante de una cámara y empezó a soltar por su boquita todo lo que pasaba de verdad y todo lo que sucedía. Una mujer trans que se enfrentó a todos y a todas, que murió, que todavía hay un cierto velo de misterio sobre su muerte porque no se sabe si realmente falleció como se determinó. Todo apuntaba que podía haber sido un accidente doméstico, pero es verdad que Cristina era muy incómoda. Lo fue desde el principio para mucha gente. Y esa serie que A3 Media ha puesto en órbita y que nos está contando su historia, realmente nos está abriendo todo un mundo muy desconocido para la mayoría de las personas. Muchísimas gracias, Lola Rodríguez, la actriz que interpreta a Valeria Vegas, la gran amiga de Cristina. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y es un honor hablar contigo.
Lola, os habéis metido en una buena muy gorda, porque vais a contar lo que he dicho, la vida de una mujer que en principio fue bastante incómoda.
Total. Pero no solo vas a contar también la vida de la Veneno como tal, vas a contar la vida de tantas mujeres trans a lo largo de la historia que han tenido que luchar con capa y espada a una sociedad que no nos reconocía, que nos quería llevar a la sombra, que nos quería olvidar, nos quería marginar continuamente. Y ella salió y nos dio cara, y nos dio luz, y nos dio una voz que nunca se nos había dado antes. Y por eso estamos contando la vida de todo un colectivo que salió por fin y que por fin está luchando. También Valeria Vegas, una mujer que se interesó por nuestra historia y quiso contar la historia de la Cristina de Veneno, que también era tan necesaria y que tenemos que aprender tanto de ella, que estoy súper feliz.
No me extraña, pero bueno, de todas formas, Lola, tú eres una mujer, hija mía de mi vida. Yo sé que Cristina ha hecho muchísimas cosas y de verdad, yo recuerdo muy bien a Cristina. Cristina sale de Adra, un pueblo bastante pequeño del poniente almeriense, donde se la maltrató, donde se la trató como basura y donde siempre que volvió sufrió los ataques de sus propios vecinos. Salió de Adra, se vino a Madrid para intentar hacer su vida y, como muchísimas otras mujeres transexuales, no le quedó otra que prostituirse. Ella era de las prostitutas de Juan Bravo, y lo que supuso aquello, porque fue desde agresiones, desde desplantes, desde formar parte de ese colectivo que está marginado y al que se mantiene marginado, y ella es verdad que fue un auténtico revulsivo. Me gusta mucho lo que dices, Lola, porque ¿cuánto sitúa la serie de la Veneno a las mujeres trans españolas en la historia de nuestra sociedad? ¿Cuánto crees tú que os sitúa?
Pues es que muchísimo. Es que la historia de Cristina se ve reflejada en muchísimas otras mujeres, o sea, las de figuración. O sea, por ejemplo, muchas actrices también que son figurantes, que también son prostitutas del Parque del Oeste, eran en realidad, han pasado por muchos procesos similares hasta de sus propios personajes o incluso de Cristina, ¿no? O sea, es que representa tanto de todo nuestro país. También se representa la actualidad, ¿no? Como con Valeria, que también, ¿no?, se ve un cambio y se ve un proceso y se ve una conquista de derechos que, por ejemplo, Valeria puede disfrutar, ¿no? Y que yo, por ejemplo, puedo disfrutar. Y es gracias claro a mujeres. Entonces, estamos representando todo un colectivo y toda una lucha, al fin y al cabo, que hemos abanderado y hemos conseguido poco a poco, ¿no? Hemos intentado conseguir algo.
Pero es verdad que hay una cosa que es muy real, tal y como tú hablas. Tú hablas de ti como una privilegiada dentro de las mujeres trans. La realidad de las mujeres trans es mucho más triste. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Viviana Fernández no solamente es el epítome, ¿no?, de la lucha de las mujeres trans, sino que además hay muy poca gente que se atrevería a decir nada de Viviana Fernández porque es Viviana Fernández, pero es verdad, de repente no eres Viviana Fernández y te llamas Margarita Fernández y entonces te humillan, te maltratan y tu vida es miserable. ¿El clasismo se sigue manteniendo con las personas trans, Lola?
Claro, Y yo también lo veo ahora en la serie, como a lo mejor a nosotras se nos va a dar un poco más de privilegio, de respeto, pero después a una mujer trans de tu pueblo de al lado, que a lo mejor no es tan agradable a tu vista de cis heteropatriarcal que tienes, pues ya la discriminas, ¿no? O sea, a unas sí porque le dan un privilegio social y a otras no porque está en tu pueblo y no para ti no la ves en una pantalla, ¿no? O sea, yo no quiero un privilegio, yo no quiero que a mí me respeten, yo quiero que respeten a todas mis hermanas y a todo el colectivo trans. O sea, yo represento mi parte, o sea, yo me represento a Lola, como del colectivo, no represento al colectivo en general. O sea, yo represento mi parte, mi vida, mi experiencia, pero es que y querernos a todos, o sea, es que no, y que no tenga que ser por... que no tenga que ser más agradable a tu vista. Nosotras no tenemos que agradar a nadie. Nosotras no tenemos que ni tener que operarnos, ni tener que hormonarnos, ni nada para agradarte a ti. Lo hacemos por nosotras si queremos, y si no, no.
Total. Claro, pero esto que tú me dices es muy significativo porque, por ejemplo, es verdad que las mujeres trans, sobre todo a las mujeres trans, mucho más a las mujeres trans, os obligan a transicionar. Es decir, os exigen que os hagáis los tratamientos para no poder tener pelo en la cara porque la barba es algo que sale porque tú no puedes pararlo. O sea, os obligan a tener que transicionar para no tener barba, para poder tener pecho, para que en vez de tener un pene tengáis lo más parecido a una vulva. Esto supone todo un proceso en el que vosotras os tenéis que convertir en las mujeres que otros quieren que seáis.
Totalmente.
Pero este empeño llega hasta las instituciones más altas. Es decir, hay un partido que es el Partido Socialista Obrero Español que en su último documento sobre LGTBI exige que las mujeres transicionéis, que las personas trans transicionéis para ser consideradas personas trans. ¿Esto de qué va? Cuéntame, Lola, y cuéntame sobre todo lo que supone transicionar, porque es que la gente se debe pensar que es como yo, que me levanto por la mañana y como he quedado contigo y voy a salir, en 5 minutos me pongo un poquito de rímel, me quito la ojera y ya soy Celia la guapa. ¿Qué supone transicionar para una mujer trans o para un hombre trans?
Yo, mira, desde los 4 años ya... empecé a decirle a mis padres que era una niña, pero porque yo lo veía algo natural, algo que era posible, en plan, pues ya está, soy una niña, ¿qué más da, no? O sea, es decir, que ¿por qué no me puedes llamar a mí?
Estoy en este molde, pero no es el mío.
Claro, en plan, es que no entiendo, o sea, yo de verdad era como que no me caía en la cabeza, ¿por qué no? ¿Qué era lo que nos imposibilitaba a nosotras poder ser lo que queramos? Entonces, claro, me decían, no, es que tienes un pene, eres un niño. Los niños tienen pene, únicamente me dirían ese mensaje. Y es que si desde siempre nos están diciendo que no eres válida para ser la persona que tú quieres, te vuelves, o sea, tu identidad con tu cuerpo se rompe, o sea, yo al menos empecé a tener como desconexión de mi cuerpo y eso...
Disforia, ¿no? Eso es lo que llamamos disforia de género.
Y empecé a ver cómo mi cabeza es una cosa y el resto de mi cuerpo es otra. Entonces tenía una sensación tan grande que eso de verdad, pero es únicamente por la sociedad, porque si yo hubiese estado en una isla desierta, no hubiese tenido esos problemas.
Hubiese sido una chica y ya está.
O sea, tú hubieses sido lo que me da la gana. Entonces,
claro, es que no hubieses tenido esa situación de me sobra esto.
Claro, y es únicamente, es una sensación de tener que encajar en una casilla tan minúscula y... tan imposible a la vez que te dejen, porque tampoco es que te permitan, pues venga, ¿sabes? Hazlo, disfruta, experimenta, ¿no? Es que te dicen, no, es que tienes que tener esto para ser una mujer. Y es casi imposible, o sea, llegar a eso. O sea, para algunas personas más, otras personas menos, pero yo lo único que quería era ser una niña en mi instituto.
Claro.
Entonces, pues quería, dame hormonas, dame todo, yo quiero.
Dame lo que sea, ¿no?
Dame lo que sea, pero también yo lo he hecho... O sea, también he descubierto que con el camino que también es un proceso que he querido hacer yo, que nadie me ha obligado, al fin y al cabo, sí la sociedad de alguna manera, pero también yo he sabido decir hasta qué punto me está afectando la sociedad y hasta qué punto quiero hacerlo yo. Pero otras personas no. Y es que es tan difícil tener que estar encajando en la sociedad únicamente para que te digan hola, buenos días, con una sonrisa y no con una cara de asco porque no estás encajando en su canon de feminidad o masculinidad. Es tan triste...
Claro, pero en el momento en el que solamente pensamos que hay hombres o mujeres, entre otras muchas cosas también dejamos aquí a las personas intersexuales a su libre albedrío. O sea, estamos hablando de personas que por una mutación genética sus órganos sexuales se desarrollan más o menos. Es decir, puede ser, o sea, dicen que la intersexualidad es la posibilidad de que el ser humano muestre todas sus posibilidades, porque tú puedes tener un clítoris de 6 centímetros y ser una mujer, puedes tener un micropene de 2 centímetros y ser un hombre, y tus genitales son intersexuales. De esta manera, con todo este rollo de hombre-mujer, eliminamos a un montón de personas, a todas las personas intersexuales y a todas las personas transexuales.
Uh-huh. Y las personas ahí no binarias y a género y todo eso.
Claro, y eso, personas no binarias. Es que hay personas que no son ni hombres ni mujeres.
Y es que me da tanta rabia, por ejemplo, también las personas intersexuales, como un profesional todavía a día de hoy puede decidir sobre la genitalidad de un bebé únicamente por esos cánones establecidos de masculinidad y feminidad. O sea, me parece tan horrible ya, tan arcaico que se siga haciendo eso. Pero con todo, o sea, es que tenemos que por eso cambiar totalmente la concepción del género como algo totalmente genital, porque es que, de verdad, no nos representa. O sea, es decir, de verdad tú miras entre las piernas y dices, vale, ¿esta soy yo? No.
Claro.
Tú te miras, o sea, te miras a ti aquí y empiezas a reflexionar contigo misma y es donde te encuentras a ti, de verdad.
Claro. Claro.
No mirándote entre las piernas, es que me parece absurdo.
Para eso viene la veneno, viene también para colocar los puntos sobre las íes, para que conozcamos vuestra realidad. Pero Lola, querida mía, es que tú no paras, te sales de una y te metes en otra, porque tú te presentaste a la reina del carnaval de Gran Canaria. ¡Ole, sí, mi niña!
¡Ole, ole!
Y quedaste cuarta.
Sí, pero tenía 16 años en ese momento y por eso también fue tan especial para mí. A ver, el carnaval en sí para mí siempre ha sido mi fecha favorita del año, pero porque me podía disfrazar de lo que me daba la gana sin que nadie me pudiera decir nada. O sea, desde los 5 años ya me estaba disfrazando con unos vestidazos hasta el suelo. O sea, yo es que era lo máximo, o sea, lo máximo de lo máximo para ya quedarme a gusto durante todo el año. Y entonces, claro, el carnaval, veía siempre las reinas y tal, y era un sueño, ¿no? Era ver como una princesa.
Y lo hiciste de verdad.
Claro, y después de repente me lo propusieron a los 16 años y también usé esa plataforma un poco porque yo estaba sufriendo, bueno, sufriendo no, sino los menores transexuales en ese momento, sobre todo en mi época, ahora poco a poco se está cambiando, pero nos faltaban muchísimos derechos. O sea, el derecho para cambiar el nombre, para acceder a las hormonas, para un montón de cosas, éramos unos entes oscuros que nadie quería ver, invisibles para el sistema, nadie nos reconocía a ninguna parte. Entonces yo quise dar mi voz en ese momento para poder defender, ¿no? que existimos los menores trans y exigimos derechos.
¿Cuán importante ha sido la decisión de los Javis de que fueseis mujeres trans? Por todo lo que tú me estás contando. Porque no dejas de repetir un verbo que es muy significativo, que es invisibilizar.
Que si no se nos, a mí me parece súper necesario, obviamente, pero porque no se notan espacios reales. O sea, sí que se notan, por ejemplo, en la ficción, ¿no? Se notan algunas actrices y actores trans, pues algunos papeles, tal.
De figurantes normalmente y de prostitutas.
Claro.
Todo dicho por vosotras, ¿eh?
Sí, totalmente. Y muy pocos, muy escasos, nada. Nunca se nos ha dado de verdad una representación real de una protagonista trans, al menos aquí en España. Sí, a los pocos papeles trans también se le dan a personas cis. No hay una igualdad real, porque es que a nosotros tampoco se nos van a permitir nunca hacer un papel de cis. O sea, no.
Entonces, si
ni el papel de trans ni el papel de cis, ¿dónde estamos? ¿En qué
¿Dónde estáis? Estáis invisibilizadas, claro.
Claro, por eso digo. Es que a mí me parece súper bueno que el arte sea totalmente para todo el mundo, que se pueda hacer todo lo que quieras, que cualquier persona, yo qué sé, que yo también a lo mejor, imagínate en algún momento, quiero ser de madre embarazada, yo qué sé,
imagínate, claro,
la fantasía.
Claro.
Pues vale, pero es decir, tampoco quiero yo decir, pues tú puedes, tú no. Pero ¿qué pasa? Que las productoras tienen que pensar que no hay representación de todo nuestro colectivo, por ejemplo, y tiene que haber una representación real y una igualdad real entre todo el mundo.
¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para no invisibilizaros? Y te lo digo yo, que yo soy madre, esposa y amante, en la misma desbordante proporción. Yo, por ejemplo, a mi hijo, sí, que le he hablado no solamente de vosotros, sino que además, bueno, pues por mi trabajo y por mis amistades, conoce a muchísima gente, pero me refiero, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros precisamente para no invisibilizaros? Todos estos pijos cis, que somos todos nosotros, ¿qué podemos hacer por vosotros?
Pues educar de cualquier forma, ¿no? O sea, sobre todo con un mensaje claro, conciso, humano y sobre todo que se escuche. Que aprendemos a una escucha activa, que por primera vez empezamos a escuchar a todo nuestro colectivo con todos los problemas que acarrean. Yo tengo una serie de problemas, pero hay otras personas que de verdad tienen muchos más problemas, han sufrido mucho más y de verdad tienen una discriminación mucho más sistemática de todo, ¿sabes? Con todo el mundo, con toda su vida, pero es escuchar y ya está. O sea, es darnos de verdad el tiempo y las ganas de escucharnos a todos nuestros problemas y todo eso.
Pues yo solamente puedo decir que Lola Rodríguez, Valeria Vegas en La Veneno, quédense con este nombre, con Lola Rodríguez, porque si con 21 años ya ha sido la cuarta de la reina del carnaval de Gran Canaria, si interpreta a la mejor amiga de La Veneno en la pedazo de serie, que recuerden siempre cuál era la frase de las memorias de La Veneno. Digo, ni puta ni santa, porque Lola Rodríguez va a dar mucho de qué hablar y ojalá este sea el inicio, de verdad, Lola, de una estupenda relación profesional y de amistad. Estamos aquí para daros voz, para escucharos y para visibilizaros todo lo que necesitéis. Muchas gracias, Lola, por venir hasta este rinconcito a contar lo que supone participar en La Veneno y para abrirnos los ojos de vuestra existencia y de vuestra amistad, de verdad.
Muchas gracias, ha sido un placer, eres maravillosa.